Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Choque entre Trump y la Cámara podría detonar crisis constitucional. Republicanos de la Florida a punto de imponer límites al nuevo derecho de expresos a votar. Centro de detención de inmigrantes en el reflector tras infarto de un recluso. El intenso choque entre el presidente Trump y los demócratas del Congreso se encaminó esta semana a una crisis constitucional. El presidente invocó privilegio ejecutivo para negarse a entregar la versión íntegra del informe Mueller que pide un influyente órgano de la Cámara. En respuesta, el Comité Judicial declaró al procurador William Barr en abierto desacato. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Mr. Correa.
Aye.
Mr. Correa votes aye.
Con 24 votos a favor, incluidos los 4 latinos del panel y 16 en contra, el Comité Judicial de la Cámara Baja inició el proceso de desacato contra el procurador William Barr por negarse a entregarles el informe completo del fiscal Bob Mueller. Poco antes, el presidente Trump había invocado el Estatuto de Privilegio Ejecutivo para blindar al informe de las facultades de supervisión y vigilancia del Congreso. Durante mucho tiempo hemos hablado de que nos estamos acercando a una crisis constitucional. El demócrata de Nueva York, Gerald Nadler, encabeza el comité judicial. Ya nos encontramos dentro de una. Lou Correa, demócrata por California y uno de los legisladores latinos del comité, considera fundamental la transparencia presidencial.
Y lo que queremos es cooperar. Si no hay nada que esconder, pues enséñanos todo. ¿Para qué se esconde? Vamos a ver todo.
La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, quien apenas hace una semana se había manifestado en contra del llamado impeachment o proceso de destitución, pareció cambiar de opinión debido a la nueva confrontación legal.
Impeachment is a very divisive.
El juicio de destitución es algo grave, pero el presidente está haciéndose autoenjuiciable por las cosas que hace. Todos los días obstrucción, obstrucción y obstrucción.
Para el republicano de Georgia, Doug Collins, el conservador de más alto rango del comité judicial, los demócratas quieren vengarse del presidente, frustrados porque no fue acusado ni de colusión ni de obstrucción de la justicia en el informe Mueller.
As a result, they're angry.
Los demócratas están molestos. Este es un paso cínico, de mala fe, contraproducente e irresponsable, a pesar de que nuestra economía está floreciendo y que el desempleo está en su nivel más bajo entre nuestras minorías. El demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, apoya el desacato porque considera fundamental para el país preservar los pesos y contrapesos, así como la división de poderes.
Ese paso es el paso necesario. No es no solamente respetar el papel que tiene la Cámara Representante y esta mayoría diferente y nueva, pero también respetar la Constitución que estableció esta relación tan importante. Y darle mucho poder al brazo administrativo es un peligro para todos.
Mr. Chairman, there are 24 ayes and 16 noes.
En los próximos días, la Cámara de Representantes planea aprobar la declaratoria de desacato, por lo cual una corte podría ordenar al procurador Barr a que entregue el reporte. Si se niega, la disputa podría llegar hasta la Suprema Corte. Entre tanto, las fisuras parecen estar afectando a los republicanos. Un panel senatorial requirió la comparecencia de Donald Trump Jr. Si este invoca la quinta enmienda para evitar autoincriminarse, se abrirá un nuevo frente legal para la familia Trump. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
El Congreso Republicano de la Florida aprobó una ley que condiciona la restauración del derecho al voto para los expresos. Derecho aprobado por amplia mayoría en las pasadas elecciones. La legislación, que se espera sea firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, requiere que antes de votar los exconvictos paguen todas las multas, indemnizaciones y tarifas judiciales que tengan pendientes. Defensores del voto advierten que la nueva ley contraviene la voluntad de la ciudadanía que votó por la enmienda constitucional. Desde Miami, Max Aub reporta.
En medio de un intenso debate entre demócratas y republicanos,
we respect the will of the voters. Vote no.
El Congreso estatal aprobó con 67 votos a favor y 42 en contra.
67 yeas, 42 nays, Mr. Speaker.
Joe, the bill passes.
Una legislación que requerirá que antes que a los expresos de la Florida recuperen su derecho al voto logrado el pasado noviembre con la enmienda 4, tengan que pagar cualquier deuda económica que haya con el Estado o las víctimas de su delito. Un día antes, el Senado estatal aprobó una medida similar. Iraida Guanipa es una de las líderes en la restauración de este derecho.
¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron por quitar más personas que tengan la posibilidad de votar.
La enmienda 4 abrió la puerta para que más de 1.4 millones de expresos de la Florida recuperaran el derecho a votar, derecho que perdieron al caer presos y no tenían después de que cumplieron su sentencia, destacó Guaripa, quien purgó 11 años tras las rejas.
Todas las personas con récord criminal, que los crímenes no fueran de sexo o de matar, y después de haber cumplido la sentencia en prisión y el tiempo de probatoria, podíamos registrarnos y votar.
Para analistas conservadores como Nelson Rubio, son normales las medidas adoptadas por los legisladores republicanos, porque era necesario definir cómo se implementará la ley y no para minimizar los votos de nadie. Pero para los beneficiados es simplemente un abuso de la mayoría republicana. Sin embargo, no se darán por vencido tan fácilmente y aún tienen ciertas alternativas, dice Iraida Guaripa.
Pidan que esta deuda se las eliminen, una opción. O la opción número dos, que le pidan al juez que convierta la deuda en horas comunitarias.
Nadie sabe aún qué porcentaje del 1.400.000 personas beneficiadas por la enmienda 4 podrán ser impedidas de votar por esta legislación, pero sí sienten que es como una doble sentencia. Primero la cárcel y ahora el dinero, señala Guaripa, presidenta fundadora de YG Institute para Mujeres Expresas de Miami.
Una probatoria difícil, una reintegración a la sociedad extremadamente difícil, un rechazo por todas partes.
Guaripa afirma que una demanda legal será muy complicada, pero de lo que sí no tiene dudas es que incrementarán su activismo político y lo harán sentir en las elecciones del próximo año.
Seguiremos nuestras pláticas con los legisladores y posteriormente, a la hora de que nosotros nos toque votar, pues votaremos por aquellos legisladores que nos escuchen.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Miami, Florida, Max Aub.
A escasos días de haber sido internado en un centro de detención de la autoridad migratoria, un inmigrante sufrió un ataque al corazón que pudo haberle costado la vida. Su esposa denuncia que el infarto fue debido a negligencia en la atención médica y la administración de medicamentos. Este incidente en la empresa carcelaria de Mesa Verde ha hecho arreciar llamados en el condado de Kern, demandando que el controversial reclusorio tenga más transparencia y que se deje libre al detenido. Rubén Tapia nos tiene el reporte.
Pablo Cisneros, de 54 años, cuenta por teléfono cómo se sintió tiempo después de que una enfermera del penal de Mesa Verde le dio la medicina equivocada.
Empecé a sentir que los ojos se me salían y la cabeza me podía explotar y empezó a dar como mareos y a brincar.
Recuerda que llamaron a una ambulancia y acompañado de dos guardias lo llevaron de emergencias al hospital. Después de estabilizarlo, le dijeron que necesitaban operarlo.
Yo dándole limpia y le hablaba a mi esposa, no le querían hablar. Me hicieron una cirugía por un lado de los testículos, por un tubo.
Pablo, que ya tiene más de un mes detenido y en proceso de deportación, padece de diabetes, alta presión y colesterol, y anteriormente le habían dado dos paros cardíacos. La intervención quirúrgica salió exitosa y a la mañana siguiente lo regresaron al penal.
Y tuve que subir hasta arriba caminando al segundo piso de una cárcel donde me tenían.
Tres días después, su esposa Maribel se enteró de la emergencia, pero no por parte de las autoridades de Mesa Verde.
Porque uno de los detenidos me llamó y me dijo lo que pasó a mi esposo.
Maribel dice estar indignada no solo porque les explicó detalles del tratamiento de Pablo.
Confirmé dos veces con la enfermera de allí de Mesa Verde. Yo les conté todas las medicinas que ocupaba Pablo, para qué son y la importancia de la otra medicina. Pero después del primer error, siguieron haciendo otros errores con su tratamiento.
El doctor Alexis Gómez señala los cuidados que necesita un paciente cuando es intervenido mediante una sonda después de un ataque al corazón.
Primeras 24 horas, no hacer ningún esfuerzo, no levantar nada, no hacer peso, incluso si puede evitar bañarse, sería de buena idea.
Precisamente, dificultades para tener acceso a cuidado médico, así como largos periodos de encierro sin salir al patio, son algunas de las anomalías comunes en los 10 centros de detención migratoria que operan en el estado, según dos reportes dados a conocer en febrero por el Procurador de California y la Auditora General, donde además señalan que gobiernos locales como el de McFarland han fallado en supervisar a las compañías privadas que operan estos centros, destaca Margarita Fernández, vocera de la Auditora General de California.
Nomás están pasando el dinero a las organizaciones privadas sin vigilar lo que estaban haciendo estas organizaciones, si estaban cumpliendo con su deber en cuidar a los que estaban detenidos, en cumplir con los estándares del gobierno federal.
Durante los más de 3 años de los casi 5 que abarca la auditoría, el gobierno de McFarland se limitó a entregar un total de más de $49 millones a la empresa internacional de prisiones privadas GEO, quien regentea Mesa Verde. Como pago, les daban a la ciudad como $3,000 mensuales, aunque GEO declaró a los medios que cumplen o superan los estándares establecidos por el gobierno federal. Y desde el pasado diciembre, McFarland canceló el acuerdo con ICE. Los grupos de defensa legal y humanista han levantado más fuerte la voz, por una razón muy importante.
Muchos de las personas que están detenidos en Mesa Verde son personas del condado de Kern.
Ambar Tobar, abogada de la Fundación de la Unión de Campesinos, destaca que ante la carencia de supervisión en Mesa Verde, señalada por los reportes estatales, ya es tiempo de que la Junta de Supervisores del Condado Kern y la ciudad de Bakersfield, donde está localizada Mesa Verde, llamen a cuentas no solo a GEO, sino a ICE, quien a pesar de las críticas no se ve que tomen medidas y además porque ellos siguen recopilando quejas de otros detenidos.
Es el interés de que ellos tomen algún tipo de iniciativa para investigar lo que está sucediendo dentro del centro de detención, pero también de abogar por los derechos de esas personas.
Aunque reconocen que el presidente de la Mesa de Supervisores del Condado Kern, David Couch, organizó una delegación con líderes comunitarios que visitaron Mesa Verde, la veterana líder Dolores Huerta criticó un comentario previo del supervisor Couch sobre la visita.
Puso una carta al periódico Toledo Record diciendo que todo aquí estaba muy bien, que las personas estaban muy bien cuidadas. Sabemos que eso es una mentira, ¿no?
Por su parte, Maribel Cisneros, ciudadana de este país, con un embarazo de alto riesgo de 3 meses, 2 pequeños de 2 y 7 años y una niña especial de 10 con complicados problemas médicos, está angustiada porque ICE no ha respondido ante su súplica de que dejen libre a su esposo para que reciba apropiada atención médica.
Me mareo, me quiero caer.
El lunes 13 de mayo, Pablo Cisneros, sin abogado porque dice que no tiene dinero para pagarlo, se enfrentará a un juez de inmigración, quien vía conferencia televisiva decidirá desde San Francisco cuánto tiempo más le dará para que consiga a un abogado y pueda disputar su deportación. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.